Muy buenas tardes, hoy es 13 de diciembre, miércoles de Cofrades en COPE y como siempre vamos a contaros aquí en directo toda la actualidad de la Semana Santa y de las cofradías y todos los actos y cultos que vamos a celebrar en los próximos días. Así que nada, prepárate que empieza Cofrades en COPE. Un amigo me regaló un sobre de esos de azúcar que ponen con el café porque decía que me definía. Es una cita de la Madre Teresa de Calcuta. No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar. Soy una persona inquieta, con ganas de hacer cosas, de pasar por la vida dejando algo en ella. En ella y en los demás de una manera sencilla, sin ser presuntuoso. Hay muchas formas de vivir la vida, tantas como personas. Las huellas de nuestros pasos por la tierra no tienen que ser grandes gestas ni logros épicos, ser estrellas de cine, cantar en el Wisin o pasar por los libros de historia. Hablo de simplemente implicarse en las cosas, formar parte de proyectos bonitos que ayuden a los demás, compartir metas con otras personas y sentirse parte de algo. Estar vivo, no ser un vegetal en el sofá, una mente vacía. Nuestra sociedad actual está llena de vidas individualistas basadas en el trabajo, gimnasio y TikTok como hábitos diarios. Aunque todo eso está bien y también es necesario en su justa medida, no puede estar nuestra vida tan vacía y ser tan superficial. Me aburre soberanamente la gente que no se mete en nada, pero que a su vez emplea su excesivo tiempo libre en hablar y escribir de los demás. Ese tiempo es mejor dedicarlo a hacer cosas constructivas y si ayudan a los demás, mejor. Cada uno dentro de sus posibilidades y sus gustos. Las oportunidades las pintan calvas, dicen los grecorromanos en ese refrán popular, porque una vez pasada no había pelos por los que asirlas. Y así escapaban irremisiblemente. Los cristianos lo llamamos la providencia de Dios, que nos lleva a recorrer caminos y veredas a veces oscuras y solitarias, incluso inhóspitas, pero todas ellas necesarias para llegar al final. Aunque mi propósito para el año nuevo es aprender a decir que no, acabo el año diciendo sí, porque cuando un tren pasa, o te montas, o lo saludas del andel como Penélope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón. Ya tendremos toda la eternidad para descansar.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Y estos tambores nos llevan a la Semana Santa, pero a la misma vez al tiempo de Adviento que estamos ya celebrando. La Navidad nos suena a cabalgata de Reyes y nos suena a otras muchas cosas. Así que de todo eso mezclado, Semana Santa con Navidad, con estas fechas tan bonitas que estamos por celebrar, pues vamos a hablar a lo largo del día de hoy con nuestros compañeros, con Alejandro Martínez, que ya está por ahí. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván. Sí,
¿cómo estás?
Está sonando muy bien, muy bien. Está sonando aquí campana sobre campana de la agrupación musical Virgen de los Reyes, así que nada, espectacular para empezar el programa de hoy, de miércoles, como siempre, ¿no? Miércoles de Cofrades en COPE.
Ahí estamos, y también está por aquí nuestro compañero Pablo, como siempre. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, yo sé que tú hoy no andas muy fino.
No estoy católico.
No estás católico nunca, no estoy católico. Nunca peor dicho, podríamos decir aquí ahora. Así que Alejandro, vas a tener que darle un poquito de, no sé, una inyección de algo para animar a Iván, que está hoy un poquito de capa caída, porque tú sabes que esto de los cambios de temperatura, los cambios de estación, el frío, la calor, la Semana Santa con la Navidad y los villancicos así tan remezclados,
esto es lo que tiene.
Totalmente, totalmente, pero él sabe que él tiene lo que quiera, por mi parte lo que quiera.
Muchas gracias. <hijo. risa> Bueno, no pasa nada, vamos aquí estamos y estamos para hacerlo como siempre, por lo menos a intentarlo. Bueno, ¿qué te parece si empezamos ya con los titulares de la semana? Porque hay muchísima actualidad en el mundo de las cofradías, así que vamos a empezar por esos titulares de la semana. El primero de ellos: la cofradía de la Santa Cruz pide una calle para don Diego Capado.
La cofradía de la Santa Cruz, a través de su Junta de Gobierno, ha pedido de manera formal al Ayuntamiento de Huelva la concesión de una calle para Diego Capado Quintana, hermano honorario de la Corporación del Miércoles Santo. Considera que este es uno de los muchos reconocimientos merecidos para un hombre que ha entregado su vida al sacerdocio, a la formación y a la caridad. Asimismo, instan a todas las cofradías, asociaciones o entidades que quieran unirse a esta petición para que sea realidad en 2024, a que envíen su carta de adhesión al correo santacruz.secretaria@gmail.com.
Nosotros desde aquí nos adherimos también, ¿eh? La Virgen del Rocío regresará al culto antes de Nochebuena.
Fin a la cuenta atrás, la Virgen del Rocío regresará al culto antes de Nochebuena, según ha anunciado Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte. Después de casi tres meses de espera, los rocieros volverán a ver a la Reina de las Marismas.
Huelva solicita el título de Ciudad Mariana.
Las cinco hermandades con sus imágenes de la Virgen coronada de la ciudad solicitan el título Ciudad Mariana al Ayuntamiento de Huelva. Dicha petición ya ha sido elevada a la alcaldesa y al equipo de gobierno. Esta noche se celebrará una eucaristía que presidirá el señor obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, en el santuario de Nuestra Señora de la Cinta a las 8 de la tarde. Posteriormente se procederá a la firma del documento de petición al Ayuntamiento de Huelva de la proclamación del título de Huelva Ciudad Mariana y adhesión al mismo por parte de todas las hermandades de gloria y penitencia.
COPE Huelva organizará la tercera edición del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva.
Un año más, la Semana Santa de Huelva contará con un cartel infantil gracias a COPE Huelva, entre otras entidades. Muy pronto se publicarán, pero muy pronto, Iván, porque ya están, se publicarán las bases del tercer concurso infantil de la Semana Mayor de Huelva 2024. Es hora de dibujar, pequeños.
Carlos Arroyo gana las elecciones en el silencio y Mercedes Mantis en el Nazareno.
Carlos Arroyo ha sido elegido hermano mayor de la Hermandad de la Soledad. El resultado ha sido de 55 votos a favor de la candidatura de Carlos Arroyo y de 24 votos a favor de la candidatura de Jesús Francisco Muñoz. 28 votos por correo han quedado en suspenso por supuestas irregularidades. Jesús Francisco Muñoz ha impugnado las elecciones y la última palabra la tendrá Palacio. Por otro lado, Mercedes Mantis ha sido elegida hermana mayor del Nazareno tras 347 votos a favor, 74 votos en contra, 11 votos nulos y 8 votos en blanco.
Los hermanos de la fe eliminan el raso de su hábito nazareno, aprueban el nuevo escudo de la hermandad y ya tienen en casa a la Virgen de la Caridad.
El Cabildo de Hermanos de la Hermandad de la Fe ha aprobado eliminar el raso de su hábito nazareno y el diseño de enriquecimiento del escudo de la corporación, cuyo autor es Álvaro Abril Vela. Por otra parte, la Virgen de la Caridad ya ha regresado al culto público una vez finalizadas las labores de conservación y mantenimiento.
Nuevas hermandades confirman su asistencia a la procesión diocesana del año jubilar.
La Bella de Lepe, la Peña de la Puebla de Guzmán, los Remedios de Villarrasa y Mayor Dolor de Aracena son las últimas patronas que han aprobado mediante sus cabildos de hermanos la presencia de sus imágenes en la procesión jubilar del Año de la Esperanza en 2025. También la Hermandad del Nazareno ha comunicado que María Santísima de la Amargura asistirá a dicha procesión. Faltan por confirmar su asistencia Montemayor de Moguer, que lo hará esta noche, Soledad y Angustia de Ayamonte, Socorro de Rociana y Nuestra Señora de las Mercedes de Bollullos.
Y el viacrucis oficial del Consejo ya tiene un lugar.
El Vía Crucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva de 2024, que será presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Victoria de la Hermandad de los Mutilados, se desarrollará en el Parque Alonso Sánchez, a falta de confirmación oficial.
Una única candidatura en la Hermandad de la Buena Muerte.
Carlos Galindo Fuentes será el único candidato a dirigir la Hermandad de la Buena Muerte tras cerrar el plazo de presentación de candidaturas. El Cabildo General de Elecciones se celebrará el próximo 12 de enero de 2024.
Con esta marcha, Sagrado Descendimiento de la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Expiración, Salud y Esperanza, Alex, vamos a contar algunas de las novedades precisamente de esta hermandad.
Efectivamente, porque me he venido aquí a una iglesia que ya conocemos todos, a la iglesia de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, porque aquí se encuentra Pepelu Bonaño. Pepelu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ale, buenas tardes a Iván y a todo el equipo de Cofrades en COPE.
Teniente hermano mayor de la Hermandad del Sagrado Descendimiento, bueno, son días especiales para la hermandad porque se va a celebrar un besamanos a la Virgen.
Sí, bueno, el mes de diciembre para nuestra hermandad es un mes muy intenso, muy cargado de actos, ¿no? Porque, bueno, si la gente no lo sabe, nosotros recordamos, nuestra hermandad se funda un 18 de diciembre, día también muy importante para los recreativistas, ¿no? Para que tú veas cómo son las cosas en esta ciudad. Y entonces, pues, nosotros, de cara a ese recuerdo, ¿no?, de esa misa fundacional que celebraremos, pues la Virgen, desde hace unos años estipulamos la Junta de Gobierno de realizar el besamanos a María Santísima en la recepción de sus dolores. Así que este próximo sábado y domingo la Virgen estará en San Pedro, en horario normal de parroquia. El sábado, pues desde las seis, entre seis, seis y media, ocho y media de la tarde, y el domingo de nueve y media a una y media aproximadamente, estará la Virgen en solemne besamanos para todo aquel que quiera compartir un ratito junto a nuestra madre y disfrutar, pues bueno, de la belleza de su rostro y de una estampa que va a ser muy especial, ¿no? El equipo de mayordomía y de priostía lleva un mes trabajando a destajo para dar una imagen diferente a lo que queremos, y así va a ser, ¿no? Así que estamos muy ilusionados y con muchas ganas de ver culminado ese montaje que haremos para el próximo fin de semana. Y bueno, y otra novedad que llegará cuando llegue el momento de anunciarlo, ¿no? De forma circunstancial que tendremos, pero que al final no deja de ser una novedad, pues que se dará también, ¿no? Y da la circunstancia de que ese día pues también tendremos a Leo en la Plaza de San Pedro, porque como bien sabe todo el mundo, este año las zambombas por el Ayuntamiento de Huelva se han agrupado, ¿no? Y este año pues celebramos la segunda edición de esa maravillosa zambomba de San Pedro, donde nos volveremos a juntar con nuestros hermanos de Pasión y de La Borriquita para pasar un día increíble, ¿no? De 12 a 12. O sea, no hay excusa para decir que no podía asistir.
Sobre esa zambomba te iba a preguntar, porque es el sábado, coincidiendo también con el besamanos a la Virgen, una zambomba muy especial porque la hace pues las tres hermandades de la parroquia mayor de San Pedro, y que, bueno, esperamos, ¿no?, que vaya mucha gente, ¿no?
Sí, mira, el año pasado fue la primera vez que quisimos hacer esto y fue algo que nos tenía un poco con dudas, ¿no? Porque al final es la primera vez que hacen un evento de estas características. Aunque es cierto que en los últimos años pues parece que la zambomba pues ha cogido mucha fuerza en nuestra ciudad, que ahora hay zambombas por todos lados y todo el mundo organiza una. Nosotros, claro, teníamos las dudas por saber cómo iba a responder a la gente, porque es cierto que nosotros queríamos hacer una por nuestra cuenta, Pasión quería hacer otra, Borriquita quería hacer otra, y un día pues los hermanos mayores, después de misa, dijimos, oye, ¿por qué no? Oye, la hacemos juntos, ¿no? Y yo creo que es un evento muy bonito donde le damos aún más sentido a lo que es ser miembros de una misma parroquia, ¿no? Y ese día pues nos juntamos las tres hermandades trabajando a destajo, y el año pasado fue un éxito rotundo, y más que coincidió con zambombas de mucha tradición como la de la Hermandad del Rocío de Huelva, coincidió con la de Migrantes, coincidió con la del Polvorín, creo recordar, y claro, teníamos un poco la duda de saber si la gente iba a estar o no estar, y estuvo, y con creces, ¿no? Entonces este año tenemos puestas muchas esperanzas en que la gente repita, que disfrute. Va a ser sin duda una zambomba histórica, casi sin querer, porque será la última con la disposición actual de la Plaza de San Pedro. Y por supuesto hemos incrementado pues números de grupos que van a estar, en platos de comida, en dulce, en fin, vamos a intentar ofrecer un poco de todo para ofrecer a los cofrades y a los no cofrades pues un plan irrechazable, ¿no? Ya te digo, desde las 12 de la mañana, que tendremos grupos cantando hasta aproximadamente la hora de comer, ahí se hará una pausa para comer tranquilo, para después tomar el café, los dulces, el vino dulce. Y en torno a las 5:30, 6 de la tarde regresarán los grupos ya hasta las 12 de la noche, ya sin parar. Así que ahí perderemos la poca voz que nos queda ya.
Zambomba, besamanos, Navidad, todo indica algo, Pepelo, y es que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina.
Bueno, yo cuando te he escuchado cantar en esa historia que habéis subido a redes sociales, que me parece maravillosa, que he echado de menos a gente más del equipo cantando, no solamente tú.
Sí, porque bueno, Solo he cantado yo, sí.
Pero eso quiere decir que todo se acerca, ¿no? Pero bueno, sin agobio, ¿no? Vamos a disfrutar de lo que queda, de disfrutar este camino, esta cuenta atrás hacia el nacimiento del Señor. Disfrutemos de los belenes, que aprovecho para decir también que tenemos nuestro belén en nuestra casa hermandad, por si alguien quiere visitarlo, con el horario tradicional de secretaría, además con un audio que ha hecho nuestro querido Rubén Garrido también, explicativo muy bueno. En fin, disfrutemos de la Navidad, de las 20.000 cosas que tienen las hermandades. Y cuando nos tomemos las uvas, pues ya esperemos que el Rey Mago pase rápido para que vengan ya las cruces de guía por detrás.
Pues nada, Pepelo, muchísimas gracias por atendernos, y esperemos que durante estos días de besamanos y durante el día de la zambomba pues acuda muchísima gente. Muchas gracias.
A vosotros por acordarse siempre de nuestra hermandad, y os esperamos tanto en el besamano de la Virgen como en la zambomba. Y oye, y me encantaría que Iván y el resto de compañeros pues se animaran también a cantar un poquito.
No te dejen
siempre a ti.
Sí, 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 a cantarnos, Alejandro, a cantarnos.
Bueno, ya veremos. Muchas gracias, Pepelo.
A vosotros, como siempre.
Y no por falta de ganas, porque esta época es una época para vivirla con alegría, ¿no? Y de eso precisamente vamos a hablar, de este tiempo de Adviento en el que estamos ya metidos y que estamos celebrando. Y vamos a hablar de él un poco con don Francisco José Feria, que es el párroco de San Pedro, y que nos va a contar un poco también cómo vivir también este tiempo de Adviento. Buenas tardes, don Francisco.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Porque estamos hablando de que sí, que vemos los cofrades, vemos la Navidad y decimos, bueno, pues ya lo siguiente que viene es el tiempo de Cuaresma. Pero este tiempo de Adviento es de los más bonitos y de los más importantes de a lo largo del curso, ¿no?, del año religioso.
Pues sí, efectivamente, es uno de los tiempos litúrgicos fuertes dentro del ciclo anual de la liturgia. Y bueno, es un tiempo, estas cuatro semanas que tenemos que vivir intensamente porque nos preparamos para la celebración de la Pascua de la Navidad. Entonces, bueno, pues la liturgia de este tiempo es muy rica en signos, en símbolos, en contenido pues de la palabra de Dios, y bueno, pues todo nos ayuda, ¿verdad?, a introducirnos en el, a prepararnos para introducirnos en el misterio de la Navidad.
Sí, porque hablamos siempre de la Cuaresma, ¿no?, que es un periodo para un poco reflexionar, para adentrarse uno, ¿no?, en su pensamiento, en su vida, en su un poco más introspectivo. Y este tiempo de Adviento, ¿cómo debemos encararlo? ¿Cómo debemos afrontar estas semanas que nos tiene la Iglesia preparada?
Pues quizás la actitud fundamental de los cristianos en el Adviento sea la esperanza. Es el tiempo en el que, bueno, aguardamos la venida del Señor en las dos perspectivas. Recordamos la venida en la carne, en Belén, en aquel portal, en aquella debilidad y pobreza, ¿verdad? Y también en el Adviento recordamos que tiene que haber una segunda venida, la venida que complete el ciclo de la historia. Entonces el Adviento nos invita a mirar en esas dos direcciones y a vivir con esperanza, pues la venida del Señor, tanto la venida litúrgicamente de la Navidad como la venida que aguardamos al final de los tiempos. Por lo tanto, la esperanza cristiana, que es dinámica, activa, que nos pone en movimiento, que nos hace pues vivir nuestra vida cristiana intensamente, es la actitud propia de la Navidad.
Y otras cosas propias del Adviento, ¿no?, que vemos en las iglesias en estos fines de semana, en todos estos días, es esa corona de Adviento que tiene mucha simbología y tiene mucho significado, ¿no?, para los cristianos. ¿En qué consiste o de dónde proviene esta tradición de la corona de Adviento?
Pues mira, la corona de Adviento es un elemento que era extraño a la tradición católica. Uh-huh. Es un elemento que proviene de los países nórdicos, de una tradición cristiana, pero no católica. Entonces, bueno, pues hace 20, 30 años, quizás ya, 30 y tantos años, empezó a introducirse en la liturgia católica y, bueno, ahora tiene un lugar propio en este tiempo de Adviento porque es un símbolo pues interesante, ¿no?, que nos ayuda a entender el proceso del Adviento, ¿verdad? La corona está formada por lógicamente, por una corona de ramas verdes, deben de ser ramas naturales, y después se le colocan cuatro velas, una por cada semana de Adviento. Nosotros esperamos en la Navidad que venga la luz del mundo, y al ir iluminando cada semana la corona de Adviento, pues va haciendo que nuestras iglesias o nuestra casa, porque también se puede colocar en las casas, se vaya llenando de esa luz, hasta que la corona ya está plenamente encendida con toda la luz, como signo de que la luz del mundo ya está entre nosotros. Ese es el sentido de la corona de Adviento.
¿Y se puede colocar en casa, no? ¿Se puede hacer también ese mismo rito también, en casa?
Sí, también. De hecho, los países nórdicos acostumbran también a tener en las casas la corona de Adviento y van encendiendo cada semana la vela, igual que lo hacemos en la liturgia católica actualmente. De hecho, la liturgia católica ha creado una fórmula de bendición, unas oraciones, unas municiones para encender cada semana las velas. En fin, es un signo, un símbolo que hemos nosotros también hecho propio de nuestra liturgia.
¿Y un deseo o un espíritu con el que tengamos que afrontar los días que quedan y los importantes días que quedan de la Nochebuena, especialmente, ¿no?, la Venida de los Reyes, en fin, todo esto que tradicionalmente vivimos en las casas, cómo nos debemos acercarnos a Jesucristo, a Dios en estos días?
Pues yo creo que con ese espíritu del Adviento que decía antes, con esperanza, una esperanza que abre nuestro corazón a acoger a Dios que viene hacia nosotros, y ese Dios que viene hacia nosotros a través de la celebración litúrgica, pero también a través de, bueno, de los más necesitados, ¿no? De los pequeños, de los más débiles, de los pobres. Ahí también está la presencia de Dios. Aquellos que necesitan esperanza porque no la tienen, porque la han perdido, pues nosotros que tenemos esperanza se la tenemos que llevar. Por lo tanto, yo creo que la esperanza es la virtud propia del Adviento.
Muy bien, pues con esa esperanza vamos a vivir los días que nos quedan de Adviento, y en realidad la vida diaria hay que vivirla con esa esperanza, que es lo que nos mantiene vivos y cercanos a Cristo también. Muchísimas gracias, don Francisco.
Gracias a vosotros.
Bueno, estamos hoy de villancico, estamos navideños. Alejandro tiene ganas de cantar, ¿verdad? Ha cantado en la promo de COPE para anunciar el programa.
Que la yo te canto lo que quieras.
¿Sí? ¿Así estamos?
Hombre, yo que me estoy hartando de correr, te canto hoy lo que quieras.
¿Camino de dónde vas ahora? A ver.
Pues mira, ahora voy camino de la parroquia Cristo Sacerdote, pero allí tenemos a dos invitados muy especiales. Bueno, en verdad tenemos muchas personas, pero dos hermandades que van a hablar hoy en los micrófonos de COPE, como son la Hermandad del Perdón y la Hermandad de la Redención.
Ah, y tienen cosas que contarnos relacionadas con la Navidad y con su vida diaria.
Efectivamente, la Hermandad del Perdón celebra Zambomba este sábado y una gala benéfica muy especial que, bueno, no vamos a desvelar más detalles porque ellos nos van a contar. Y la Hermandad de la Redención, pues, nos va a contar una curiosidad porque hay muchas imágenes, Iván, que se visten ahora de brea.
Sí, no es lo más tradicional o más habitual que se hace para Cuaresma, sino que algunas lo hacen en Adviento, y ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Pero hay otra, eso. Otro... Sí, ahora hablamos de eso, sigue llegando con tranquilidad.
Sí. Quedando sin voz.
Porque en estos días ya se ha culminado la restauración de uno de los trajes de la Virgen del Rocío, el traje conocido como el de los Montpensier, que es una auténtica joya del bordado y una auténtica joya por sí misma, por su historia, por lo que representa, por cuándo se estrenó, por qué condiciones, y la hermandad ha tenido a bien recuperarla a través del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico, el EAPH, que está en Sevilla, ha sido la encargada de recuperar, darle un esplendor perdido por el paso de los años a este traje de la Hermandad Matriz de la Virgen de Rocío. Y para hablar de ellos tenemos a Santiago Padilla, el presidente de la Hermandad Matriz. Buenas tardes, Santiago.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Contento, supongo, ¿no?, del resultado que hemos visto a través de las redes de cómo ha quedado la restauración del traje de la Virgen.
Bueno, se ha hecho un trabajo muy riguroso, un trabajo de grandes profesionales, de uno de los talleres de restauración con más prestigio que hay en Andalucía y en España, que es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Estamos hablando de probablemente el conjunto textil que tiene un mayor valor histórico, además de sentimental. Es anterior al conjunto textil de los Apóstoles, que fue el otro gran conjunto textil que tiene la Virgen, que también lo restauramos hace un par de años en este mismo lugar. Y este conjunto, como digo, que ha utilizado la Virgen en momentos importantes de la historia del Rocío, como ocurrió en la coronación canónica el 8 de junio de 1919, o como ocurrió en la visita del Papa 14 de junio de 1993, o la última vez que se le puso a la Virgen, que fue en la procesión extraordinaria que se hizo para abrir el centenario de la coronación el 8 de septiembre del año 2018, pues como digo, es un conjunto que tiene un gran valor histórico porque es el vínculo, es uno de los vínculos que tiene la familia real actual con el Rocío. Lo regalaron los duques de Montpensier, por eso se llama el conjunto textil de los Montpensier, y pues son antepasados del rey actual, del rey Felipe VI, y por tanto pues tiene, como digo, por una parte un gran valor sentimental y simbólico, y también un gran valor histórico.
Y además, si no recuerdo mal, también era el que tenía la Virgen cuando su santidad Juan Pablo II visitó el Rocío, ¿no?
Efectivamente, el 14 de junio de 1993, hace ahora 30 años.
Qué maravilla.
Pues todo eso son galones, galones son estrellas que tiene ese conjunto textil, que tenemos la obligación de ponerlo a punto y que ha estado nueve meses en el taller del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Tenemos que agradecer a Victoriano Camacho Martínez, que ha sido el bienhechor, la persona que con su familia ha sufragado el coste de esta restauración. Y como digo, pues el traje recupera todo el esplendor posible. Ya sabemos que todas estas piezas pues tienen un desgaste, el tiempo, las procesiones de la Virgen pues son procesiones, ya sabemos, complicadas, en un ambiente pues un poco hostil, por la arena, por el sudor, por el polvo, sí. Y bueno, pues se ha puesto lo mejor que se puede poner con todos los años que tiene en su haber.
Santiago, y hemos echado de menos esos 8 meses casi que el traje que ha estado fuera, pero sin duda lo que los rocieros de todo el mundo más echan de menos es poder volver a ver a la Virgen. Y cómo va esa restauración, cuándo vamos a poder ver a la Virgen ya en su camarín de nuevo en el retablo del santuario.
Bueno, la restauración va bien, va cumpliendo los plazos que nos habíamos marcado. Dijimos que duraría entre 2 y 3 meses, estamos ya a la mitad del tercer mes, y si Dios quiere, pues en los próximos días, no tenemos una fecha concreta, pues se van a culminar. Nuestro deseo sería que esto pudiera ser antes de la Navidad, de la Nochebuena, pero en todo caso esto no está cerrado ahora mismo, y nuestro objetivo es cumplir lo que dijimos al principio, que es que antes de que se cumplan, como máximo al cumplirse los 3 meses, pues esto puede haberse felizmente culminado.
Y sobre todo, lo que todos deseamos es que la Virgen esté, como siempre, perfecta, por como está siempre la Virgen de Rocío, tarde lo que tarde, ¿no? Porque ya uno que está, ¿qué más le da esperar 15 días que 10, que 20?
Por supuesto. Hombre, es verdad que nosotros, si la gente tiene impaciencia, pues claro, lo primero que tenemos impaciencia somos nosotros, ¿no? Sabemos que esto entraña una responsabilidad importante que los hermanos y el pueblo de Almonte nos han conferido, y tenemos toda nuestra confianza puesta en las manos de esta oradora, que tiene además un currículum increíble, brillantísimo, sí. Y bueno, estamos convencidos de que el resultado final de estos trabajos van a ser unos resultados muy satisfactorios en cuanto a la conservación de la imagen, que es de lo que se trata. Es decir, las hermandades, lo primero que tenemos que cuidar es el patrimonio religioso que tenemos, y no podemos obviar que son imágenes que están hechas de materia, con más o menos acierto, en este caso con mucho acierto, que tiene que estar hecha muy bien porque tiene varios siglos, pero que obviamente pues necesitan una puesta a punto como todo
en la vida. Pues Santiago, muchísimas gracias, y espero que nos comamos los polvorones viendo ya a la Virgen de Rocío en su altar, que es lo que todos queremos.
Ojalá.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
La devoción de Huelva hacia la Virgen María queda fuera de toda duda con estar presente el miércoles o jueves del Rocío, cuando las hermandades de Migrante y Huelva se marchan a la romería, o el tercer domingo de agosto, cuando la patrona de Huelva baja desde su nido del Conquero a Huelva para celebrar sus cultos, o cualquier día de Semana Santa, cuando nuestras dolorosas se ponen en la calle para hacer estación de penitencia, en sus salidas extraordinarias o en sus cultos y besamanos. Pero el sentimiento mariano del onubense va más allá de las manifestaciones públicas y populares, va dentro de nosotros en nuestro día a día. Cuando nos presignamos al pasar por el humilladero, cuando emprendemos un viaje y nos encomendamos a la Virgen de la Cinta, cuando abrimos la cartera y está la estampa de la Virgen de la Esperanza, o ese cuadro que tenemos en casa de la Virgen de los Dolores, en el besamano de la Victoria o en cualquier visita a la Concepción en busca de los ojos de la amargura. Aquel recordado 5 de mayo de 2012, en la misa de coronación de la Victoria, su hermano mayor Isidoro Oliveros ya hace mención a esta petición. Sin duda, la coronación canónica de la imagen de la Virgen es un símbolo de amor y devoción de la ciudad hacia sus advocaciones más populares, petición que han encabezado las 5 imágenes coronadas de nuestra ciudad. Este anhelo se ha reactivado con las palabras de Víctor García Rayo, pregonero de la Semana Santa de 2023, cuando en su pregón solicitaba este mismo título.
Prado, ángeles, rosario, dulce nombre, paz, dolores, amor misericordioso, misericordia, amor, rocío y esperanza, salud, patrocinio, valle, refugio, estrella, madre de gracia, mayor dolor, concepción, consolación, amargura, caridad, resignación en sus dolores, angustias, soledad, luz y victoria, y esperanza, y rocío, y cinta, y la propia historia de la ciudad bajo el manto de la Madre del Señor. Aquí os dejo, delante de nuestro pastor, don Santiago, delante del alcalde, delante de vuestros ojos y especialmente a los pies de María Inmaculada, mi apoyo sincero y absoluto, mi reflexión, mi aliento, para que vuestro amor incondicional a la Santísima Virgen María culmine en la concesión a Huelva del título de ciudad mariana.
Y así, con todas las advocaciones de las imágenes de gloria y penitencia en nuestra ciudad, se solicita el título de ciudad mariana, más que justificado y apoyado en las miles de personas que representan las adhesiones que la acompañan. Otras ciudades como Oviedo acompañan su escudo con los títulos de muy noble, muy leal, benemérita y heroica. La Villa de Madrid, que no ciudad, ostenta entre otros el de imperial y coronada. La única ciudad que ostenta el título de mariana es la ciudad de Sevilla, desde el 22 de noviembre de 1946 solicitado por la Hermandad de San Bernardo. Según la obra del licenciado Juan Agustín de Mora, Negro y Garrocho, de 1762, titulada Huelva Ilustrada, breve historia de la antigua y noble Villa de Huelva, nuestra ciudad poseería dichos títulos, aunque ningún documento lo afirma fehacientemente. Dicha denominación se ha perdido con el paso de los siglos y el nombramiento honorífico del título de ciudad en 1876. Esta devoción a la Virgen María, exportada al Nuevo Mundo por los marineros onubenses como estrella de la evangelización, con el templo más antiguo levantado al dogma de la Inmaculada y manifestada en el latido diario de la ciudad y en sus principales eventos marianos, son elementos más que importantes para conceder a nuestra ciudad el título de mariana ciudad de Huelva.
Ese es el título que, como decíamos al inicio, las 5 hermandades que tienen a sus imágenes de la Virgen María coronada han solicitado al ayuntamiento, y esta tarde precisamente se va a hacer un acto y para hablar de él vamos a hablar con Manuel Jesús Rodríguez Redondo. Buenas tardes. Bueno, no sé qué ha pasado ahí. Bueno, ahora lo volvemos a llamar. Porque en el Santuario de la Cinta se va a celebrar una Eucaristía en la que va a estar presidida por el obispo de Huelva, por Monseñor Don Santiago Gómez Sierra, y en el que se van a firmar todas esas adhesiones de las hermandades, también a esa petición que hacían estas 5 hermandades. Ahora ya sí tenemos a Manuel Rodríguez Redondo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván. ¿Qué tal?
Porque esta tarde se va a hacer la puesta de largo, de alguna manera, ¿no?, con esa Eucaristía, de esa petición formal del título de mariana ciudad para Huelva.
Sí, la verdad que, bueno, esto fue una idea que surgió hace un año aproximadamente. En el seno de la hermandad se había comentado, se le trasladó en su momento al alcalde en aquel momento. Se empezó a barajar, pero la verdad es que toma fuerza y cuerpo y carta de naturaleza en un encuentro que tuvieron las hermandades con sus imágenes marianas coronadas, donde ya se, bueno, pues se planteó la cuestión de dar pasos en firme en esa dirección. Se constituyó una comisión y esa comisión, pues bueno, se ha planteado reuniones con una. Primero se le presentó el proyecto al señor obispo, que lo vio, pues, evidentemente, como una cuestión positiva y de justicia para, digamos, la ciudad de Huelva. Y bueno, después pues ha habido reuniones con los distintos grupos políticos que, bueno, que en principio pues todos van a respaldar la iniciativa, y en breve pues tendremos esa declaración para nuestra ciudad. Evidentemente hoy pues lo que vamos a hacer es una misa de acción de gracias al Señor por esta iniciativa, y bueno, se va a suscribir un documento en el que se ha invitado a todas las hermandades de la ciudad, con el Consejo de Hermandades al frente, para que se sumen a esta iniciativa que tuvieron las hermandades de las Vírgenes Coronadas, con idea de, bueno, de respaldados con la presencia del señor obispo también, bueno, pues trasladar formalmente ya de manera, digamos, administrativa, que todos estos trámites tienen su curso legal, para que el pleno del Ayuntamiento de Huelva pues declare como título encomiástico de la ciudad, algo que entiendo que es de justicia, porque Huelva respira marianismo por todos sus poros. Todo el calendario celebrativo, todas las referencias iconográficas que tiene la ciudad, pues son fundamentalmente marianas.
Y además, también como fueron aquellos congresos marianos y mariológicos que se celebraron con motivo del quinto centenario, la Virgen María, ¿no?, como estrella de la evangelización en el Nuevo Mundo.
Sí, la presencia de la Virgen en la historia de Huelva es consustancial a la propia historia, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Podemos remontarnos a las distintas coronaciones, que han sido eventos masivos que ha respaldado la ciudad. También, como bien dices, aquel acto que fue uno de los más importantes que se han producido en Huelva, como fue los congresos marianos y mariológicos, que eran congresos internacionales y que se celebraron y pusieron a Huelva en el mapa de con el motivo de la Virgen María. Pero es que nuestra historia se remonta, bueno, a la declaración de defensa del voto asuncionista, el voto concepcionista, bueno, y la larga historia de grandes devociones, como, vamos, importantísimas en la ciudad. Bueno, pues, ¿qué voy a decir yo de la Virgen de la Cinta, ¿no? Evidentemente es la que va unida, ha presidido y ha estado presente en todos los pasos importantes que ha tenido la historia de nuestra ciudad.
Pues yo creo que más que merecido y mucho ha tardado ese título de Mariana Ciudad para Huelva, porque lo es en el corazón de los onubenses, pero ahora que quede patente, ¿no?, de manera oficial ya en el emblema, en el escudo y en la historia de la ciudad.
Eso es un hecho absolutamente innegable, además las fuerzas políticas lo han entendido así, y las fuerzas vivas de la ciudad, en todo lo que hemos, todas las puertas que se han tocado, se han sumado de manera entusiasta, porque es que además no se entendería la ciudad sin nuestras grandes devociones, claro, de las Dolorosas, de las Hermandades de Penitencia, sin la devoción a la Virgen del Rocío y, por supuesto, sin la devoción a la Virgen de la Cinta. Y en cualquier rincón de nuestra ciudad, en cualquier barrio, en cualquier capilla, hay una fuerte presencia de la Madre de Dios entre nosotros.
Pues muchísimas gracias, Manolo, que vaya todo bien y que pronto podamos decir que Huelva es mariana ya oficialmente. Muchas gracias.
Seguro que sí. Gracias a vosotros por darle cobertura y amplificar esta noticia, que bueno, que es el altabonazo de salida de un proceso que muy pronto terminará y seguro que llegará a buen puerto.
Y Alejandro, yo creo que ya ha llegado hasta otro punto de la ciudad, porque nos va a contar cosas, porque también la Hermandad del Perdón está metida en Navidad y en sus cultos preparatorios para esta fecha, con muchos actos, con zambombas y con todo, ¿no?
Efectivamente, la Hermandad del Perdón, que se encuentra ya pues preparando todo lo de Navidad, preparando todo lo que se viene para la Semana Santa y en definitiva, meses de trabajo. Y aquí está con nosotros José Félix, el hermano mayor. José Félix, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Muy buenas tardes.
Estamos en la parroquia Cristo Sacerdote, pero este sábado celebráis una zambomba al lado de la parroquia de Santa Teresa de Jesús, en vuestro barrio. ¿Cómo va esa preparación?
Pues sí, encantado de estar aquí en la parroquia de Redención. Yo soy costalero del Señor, como algunos sabéis, y bueno, encantado de venir a mi casa también, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad que la zambomba es la típica de todos los años, y la hacemos en la Plaza del Perdón, como tú bien dices.
Cuéntanos el horario y si la gente se puede acercar, que me imagino que sí.
Sí, bueno, este año estamos, como todo el mundo sabe, el Ayuntamiento ha querido centralizarla toda en dos fines de semana y el propio Ayuntamiento ha hecho una cartelería para centralizar las zambombas en dos fines de semana y, bueno, este fin de semana nos ha tocado a nosotros. Y nosotros empezaremos muy tempranito, empezaremos sobre las 12:30 o 12:30 a 1, con una fiesta infantil, como es lo típico que hacemos en la Orden. Y después de la fiesta infantil, pues seguiremos con todos los grupos que nos acompañan a hacer la zambomba. Además, este año, pues la novedad de que hay un club motero en Huelva que va a hacer una papanolada en recogida de alimentos y la vamos a concentrar también este mismo día. Así que tenemos motos, zambomba, un poquito de fiesta infantil, o sea, un poquito de todo.
Y el otro día, la saltación a la Navidad.
Pues sí, la verdad que el año todavía estuvo Tony Garrido allí con nosotros y fue una gran noche, estuvo muy bien, estamos muy contentos. Él sobre todo está más contento todavía que nosotros porque tenía muchísimas ganas cuando yo le di la oportunidad de que fuera el saltador de Navidad. Así que una noche estupenda con los dos coros de inmigrantes y muy bien, la verdad, muy bien.
Pero Iván, esto no es todo, porque la Hermandad del Perdón tiene mucho más y tiene una gala benéfica que nos van a contar. Está aquí con nosotros Guille, que también es miembro de la Junta de Gobierno, y Alejandra. Contadnos.
Bueno, pues nosotros somos una asociación teatral que hemos hecho principalmente una obra que es Superstar, basada en Jesucristo Superstar, la obra que todos conocemos, y queríamos cambiar un poco las ternas. Entonces teníamos en mente una obra basada en la Navidad, enfocada un poco a los niños, pero con muchos toques para los adultos. Y bueno, yo soy hermana de la Hermandad del Perdón, sabía de la obra benéfica que ellos hacen, que es una recogida de juguetes para que todos los niños puedan tener esa ilusión del día 6 de enero. Y se nos vino a la mente, yo lo propuse a mi junta directiva, estuvimos todos de acuerdo, contacté con Guille y la verdad es que todo muy bien. Así es que bueno, el día 21 actuamos en los desniveles, os esperamos a todos allí. La entrada no es más que un juguete, una entrada vale un juguete nuevo para que esos niños puedan tener ese juguete la mañana de Reyes y ya está, eso sería todo.
Guille, qué bonito regalar ilusión en el barrio de la Orden, ¿no?
Sí, además de verdad, nosotros hacemos la entrega de juguete el día 4 de enero con Caritas Parroquia y ese día allí ahí ahora está apuntado, ahí te vienen los chiquillos y que le dé el rey un regalo, vamos, la cara que salen de allí, ese día es precioso. Además yo tengo la oportunidad de acompañar a los reyes siendo pajes y ese día es maravilloso en la Orden, la verdad. Una nueva cuaresma.
Una nueva cuaresma, efectivamente, porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina ya.
Sí, cuando nos demos cuenta pasa Bartasá y llega San Valentín con el miércoles de ceniza, ya estamos ahí.
Alejandro.
Vaya, vamos.
Dime, Iván. Alejandro, pregúntale a Alejandra, que yo veo que ella entiende de teatro, sí, y estas cosas, pregúntale si te ve a ti más como Papá Noel, como el Grinch, o cómo te ve en esa obra de teatro.
¿A ti,
claro.
Mira, me pregunta Iván que si me ves más como el Grinch, como Papá Noel.
Bueno, a ver, yo espero que sea más como Papá Noel, es que esta fecha es muy bonita y hay que tenerle mucho cariño.
Bueno, pues no como Papá Noel, Iván.
Bueno, entonces el Grinch seré yo.
Sí, bueno, esperemos que no, que tampoco seas el Grinch. Tú, vamos a hacerle una última pregunta. Venga. A José Félix. José Félix.
Sí, que José Santa... Félix parece que viene de cantar de la zambomba, ¿eh? También te lo
sí,
digo.
Sí, viene de cantar de la zambomba. Te estás viendo, Iván. Es que luego va al acto de la ciudad mariana. José Félix, como le decía Guille, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la Hermandad del Perdón sigue trabajando para que esos dos pasos salgan con todas las garantías y con todo.
La verdad es que sí, como tú sabes, el proyecto que iniciamos en el 2018 vio la luz en el 22, mala suerte de la lluvia, y lo estrenamos en el 23, pero bueno, adelante, y bueno, este año pues seguimos con el tema de los enseres del palio, el paso de Cristo, como sabéis todo, el Señor está terminado, está todo ya acabado, entonces solamente por dedicación al palio.
Y además con la noticia de la manna.
Hombre, eso todavía es más orgullo todavía, ¿no? Ten en cuenta que nosotros recién estrenamos un palio y que ahora te den la noticia de que vas a participar en la Manda Mariana, pues imagínate, muy muy contento.
Pues nada, José Félix, Alejandra, Guille, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que, bueno, que acuda mucha gente a la zambomba y a la gana benéfica, perdón.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, esperemos estar en todos los eventos, no sé si vamos a tener tiempo, pero donde sí vamos a estar es en nuestra sección del Quiz Frade, porque la semana pasada nuestro compañero David Évora nos mandaba una foto muy recortadita, muy pequeñita, de un bordado que tengo que decir, David, que creo que me he equivocado, ¿eh? A ver, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
Fíjate que yo le apostaba que era un bordado de Rodríguez Ojeda del Jueves Santo, del palio de la Virgen de los Dolores de los Judíos?
Pues no, he leído en redes sociales también que han ido por ahí los tiros, pero ha habido fallos esta semana.
Bah, no, esto no puede ser, ¿eh? Lo estás poniendo difícil. Bien, 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 me gusta. Hombre, eso. ¿Cuál era finalmente esos bordados? ¿Qué pertenecían?
Mira, se trata del mantolín de la Magdalena del paso de la Aspiración, de la Hermandad de la Esperanza.
Ahí está en las redes sociales, podéis ver ya, la foto es maravillosa. Hablamos siempre del concurso, pero es que las fotos son una auténtica joya. Que ese conjunto del paso de misterio del Cristo de la Aspiración y en concreto los bordados de todo el paso son maravillosos, y tú has rescatado ese pequeño bordado. Y de bordado sigue la cosa, ¿no? Para esta semana, ¿qué nos planteas?
Vamos de bordado a bordado, otra foto recortadita de un bordado. Y yo reconozco que está difícil también.
Sí, porque es un bordado complicado, porque es un fondo blanco. Y hay ahí un jarrón, unas flores, unas granadas, no sé.
Hay que buscar mucho para saber qué es.
Yo apostaría porque es una saya, ¿no? Porque se ve ahí una candelería, una pieza de candelería.
Bueno, sí, por ahí van los tiros.
Por ahí va, ¿no? Yo creo que puedo acertar dónde. No voy a decir nada, pero yo creo que puedo saber por dónde es.
Vamos a ver qué dicen en redes sociales esta semana.
A ver qué nos dice la gente. Todos los que nos estéis escuchando, nos estéis viendo, podéis entrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como en X, y podéis comentar qué pensáis que es esa fotografía que corresponde. David, decimos todos los días boa tarde, pero ¿cómo decimos feliz Navidad en portugués?
Feliz Natal.
Feliz Natal, pues nada, feliz Natal, David. Sí, sí, sí.
Feliz Natal también para vosotros.
Muy bien, muchas gracias, David. ¿Hablamos la semana que viene?
Hablamos, sí, ya hablamos desde Huelva la semana que viene.
Ah, bien, bien. Bueno, pues entonces hasta te puedes venir aquí, hombre.
Bueno, pues puedo acercar, claro.
Venga, pues la semana que viene entonces nos vemos mejor.
Muy bien.
Muchas gracias.
Venga, ahí va. Un saludo.
Y como decíamos antes, hay una tradición que va quizás un poco en contracorriente de lo que estamos acostumbrados, que las imágenes de la Virgen se vistan de brea en la época de Cuaresma, pues para ese momento más austero, más de acorde con el tiempo espiritual y el tiempo que vive la Iglesia, pero algunas hermandades deciden vestir a sus dolorosas en Navidad también de brea. Y vamos a conocer un poco más de esa historia con una de las hermandades que visten a sus dolorosas, que ya está vestida de brea, ¿verdad, Alejandro?
Efectivamente, que ya está vestida de brea. Es más, yo creo que por Facebook Live se puede ver que la Virgen de la Hermandad de la Redención se encuentra vestida ya de brea y está aquí con nosotros José María. José María, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Ale, ¿qué tal?
Bueno, es una curiosidad porque mucha gente se lo pregunta, ¿no? ¿Por qué las vírgenes ya están vestidas de brea o por qué algunas vírgenes ya están vestidas de brea en Navidad?
Bueno, pues esto realmente es una costumbre que no es muy antigua para lo que son los tiempos que se manejan en la Semana Santa. Es algo, vestir a la Virgen de brea es algo relativamente reciente, entre comillas, porque no surge hasta principios del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX es cuando aparece lo que es esta tendencia, que viene de la mano del famoso bordador sevillano Rodríguez Ojeda, que es quien de alguna forma inventa esta forma de ataviar a las dolorosas. De aquello a primero del siglo XX, concretamente, si no estoy muy equivocado, que fue la Virgen de la Iniesta, la primera que viste así, pasa la Macarena, una persona que estaba muy vinculada con la Junta de Gobierno de la Macarena, y a mediados del siglo XX, pues siendo algo que está muy arraigado ya en la Hermandad de la Macarena, se va extendiendo por otras hermandades, por otros sitios. Y actualmente es una cosa que está por, digamos, extendido Sevilla, Huelva, pueblos. Lo de vestir a la dolorosa de brea, tú me preguntas concretamente en esta fecha, también es un, digamos, un efecto colateral. Realmente para lo que se diseña este tipo de vestimenta es para Cuaresma. Entonces las vírgenes se visten de brea en Cuaresma por el asunto del tiempo litúrgico. Un tiempo litúrgico de recogimiento, de reflexión, que lo que invita a todo es a interiorizar. Entonces la ornamentación de la Iglesia, digamos, se hace un poco más apagada. Y la liturgia también, se suprime el Gloria, se suprimen los Aleluya. Entonces, lo que es la vestimenta de una imagen, como es una Virgen Dolorosa, que suele ser llamativa, se viste así como para, de alguna manera, recoger y hacer que sea todo acorde con la decoración o con la ambientación que tienen los templos. Es como si vistiésemos a la Virgen un poco de lo que podría ser, de una forma idealizada, claro, porque todo esto es idealizado, lo más parecido al vestido normal de su época. ¿Qué ocurre? Que el tiempo litúrgico de Adviento es muy parecido también al de Cuaresma. Es un tiempo litúrgico en el cual también es una preparación, igual que la Cuaresma es la preparación para la Pascua, el Adviento es la preparación para la Navidad. Y también ese tiempo de preparación lo que trae es un poquito de recogimiento, de austeridad. No es tanto como el ayuno y eso en Cuaresma, pero también es un poco de ser más sobrio. Y por eso también es una época muy propicia para ataviar las imágenes de la Virgen con esta vestimenta de brea.
Y bueno, y ahora que estamos viendo a la Virgen y que nuestros oyentes que nos estén siguiendo por Facebook Live también la pueden ver, se encuentra maravillosa en este tiempo de Navidad.
Pues sí, la verdad es que hacen una gran labor nuestros vestidores, camaristas, priostes, y nos gusta además que la gente que ven aquí la parroquia de Cristo Sacerdote pues se encuentre con que las imágenes están lo más bonitas que podemos nosotros ofrecerlo para la veneración de los fieles.
José María, por último preguntarte, porque si no me equivoco, este viernes tendrá lugar la Exaltación a la Navidad, ¿no?, que corre a cargo de Jero, ¿no?
Exactamente, de Jero Garrido, no te equivocas, está perfectamente informado como gran periodista.
Entonces, bueno, lo intento.
tendremos la Exaltación de la Navidad este viernes 15 a las 9. Y tal como dice, correrá a cargo de Jero Garrido este año.
Pues nada, espero que disfrutes mucho de la Exaltación y además que, bueno, muchísimas gracias por contarnos esta curiosidad que no mucha gente sabía, porque sí es cierto que estamos viendo a vuestra dolorosa vestida de hebrea ahora mismo, pero también son muchas las hermandades que visten a sus dolorosas de hebrea, como la Hermandad de la Salud que también la tiene ahora mismo vestida de hebrea.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros y bueno, ya sabéis, un placer siempre.
Muchas gracias.
No sé si a todos los del equipo les gusta tanto la Navidad, pero yo creo que a Fran Cera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
A ti sí te gusta la Navidad, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
La vives intensamente. Ya he visto que has puesto el árbol con tus hijas, lo tienes todo preparado ya para la llegada de la Navidad.
Está todo preparado.
En tu casa, ¿cuándo
se celebrar estos días?
¿En tu casa cuándo se pone? ¿Cuándo es la tradición? ¿En el Puente de la Inmaculada, antes o cómo lo hacéis?
Siempre para el Puente de la Inmaculada, como viene siendo tradición, claro, en casi todas las casas.
Oye, está Alejandro Martín aquí, vuelto loco a todo el mundo. Sí, la Navidad, muy bien, la Navidad, pero que llegue la Navidad quiere decir que ya está aquí la Semana Santa. Y eso quiere decir que está la Cuaresma y que antes de la Cuaresma o en Cuaresma están los ensayos, las igualadas y todo el tema del mundo del costal, ¿verdad? Está aquí ya.
Ya, de todas maneras, para despedir el año todavía tenemos un par de cosillas.
Ah, venga,
pues. No te vayas a creer tú que...
Yo pensaba que ya estaba todo el mundo pensando en Reyes.
Los turrones y demás que lo hay preparando el costal y la faja.
Entonces, ¿se puede pedir para Reyes buena fecha? ¿Pedir a los Reyes costales, fajas, zapatillas, camisetas, estas cosas, no?
Sí, hombre, en la época, la verdad que hay muchas tiendas que venden bastante en este tiempo, ¿eh?
Vamos, que calcetines, pijama y calzoncillos están muy bien, pero a los costaleros también os viene bien un poquito de renovar el armario del trabajo.
Sí, además que ya la mayoría de ellos suelen tener dos o tres costales y viene bien y cambiando de ellos.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos de aquí al próximo miércoles o de aquí a final de año? ¿Qué tenemos en el mundo del costal preparado?
Pues ya las dos últimas fechas que tenemos este año serían mañana y pasado en la Hermandad de la Misericordia. Tendríamos en principio mañana día 14 la igualada del Dulce Nombre de Jesús, que será la primera procesión del 2024. Y luego el viernes también la Capilla de la Misericordia a las 9:30 será la igualada de la cuadrilla del Cristo de la Misericordia.
Bien, pues entonces la calle Rábida va a estar animada de cara a la primera semana de enero, que será esa primera procesión del año. La última es la Inmaculada y la primera el Dulce Nombre de la Misericordia. Bueno,
el Dulce Nombre, que tiene ensayos también el día 21 y 28 de diciembre.
Perfecto. Bueno, pues nada, Fran, hablamos la semana que viene y ya cerramos el año del costal, pero abrimos el importante, que es a partir de enero.
Perfecto, pues aquí estaremos otra vez.
Venga, feliz Navidad, Fran.
Venga, igualmente.
Y como no podía faltar, llevamos hablando toda la tarde de los actos que tienen las hermandades, pues también vamos a conocer un poco la agenda que tenemos preparada para esta semana, de aquí al miércoles que viene, que volveremos a estar aquí todos en Cofrades en Cope. Así que, ¿qué hay esta semana, Alejandro?
Sí, la agenda del 13 de diciembre es como la agenda de cualquier día de cuaresma.
Por lo menos.
Es enorme. Hoy, Eucaristía presidida por el señor obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, en el santuario de Nuestra Señora de la Cinta a las 8 y posterior firma del documento de petición al Ayuntamiento de Huelva de la proclamación del título de Huelva Ciudad Mariana. Hoy, 13 de diciembre, la Navidad en el Patio del Amor, Gran Teatro a las 9, de la Hermandad de las Tres Caídas. El 14, un torneo de bádminton solidario en el Andrés Estrada. Es que se está poniendo el semáforo en verde, por eso vale, estoy escuchando el pipi pipi. Y el 15, zambombas en el barrio Obrero, desde por la mañana, todo a beneficio del Patio del Amor. Hoy, concierto de Navidad en la Mayor de San Pedro, en la Parroquia Mayor de San Pedro, a las 8 y cuarto, del coro de la Universidad de Huelva, a beneficio de la Casa Oasis. Triduo a María Santísima de la Victoria, el día 14, 15 y 16 de diciembre, a las 7, 17 de diciembre, a las 12, solemne función religiosa. El triduo a Nuestra Señora de la Esperanza, el 15 a las 8, el 16 y 17 a las 7, y solemne función principal de instituto a las 8. En la Hermandad del Calvario, 13, 14 y 15, solemne triduo en honor a María Santísima del Rocío y Esperanza, a las 7 función solemne, y el sábado día 16 es la función solemne a las 7. Es que son tantas cosas.
Claro, son muchísimas. Respira, venga. La Hermandad del Cautivo, ¿qué tiene?
La Hermandad del Cautivo, Belén de Playmobil, mira qué bonito, en la Casa Colón de Huelva, hasta el 5 de enero, de 11 y media a 1 y media y de 6 a 8 y media, estando cerrado los domingos y festivos. El 15 a las 8 y media en el Colegio de Médicos, mesa redonda sobre la fundación de la Cofradía de la Santa Cruz. El sábado 16 de diciembre, desde las 7, zambomba de redención en el patio. Que me lo ha dicho José María, lo que pasa sí. Es que no se puede decir todavía.
Venga, lo esperamos.
Nos esperamos, espérate que le dé la vuelta al papelito.
Venga, vámonos.
También el 16 a partir de las 12 y media, la zambomba de la Hermandad del Perdón, la zambomba de las Hermandades de San Pedro, el sábado 16 a las 6 y media, solemne función, acción de gracias al Señor de la Sentencia, y el 18, misa de Hermandad de Tres Caídas, a las 7 se anunciarán los encargados de realizar las primeras levantadas del lunes y la obra social a la que irá dedicada el cirio votivo. Y esto y mucho más porque no nos da tiempo.
No nos da tiempo porque estamos en tiempo de Navidad, estamos en tiempo de Adviento para celebrarlo en familia, para prepararse para la cuaresma, para cantar villancico, para comer turrones, polvorones y todo lo que haga falta, aunque uno no pueda porque estoy más malo hoy que todas las cosas, Pablo. Así que nada,
lo hemos
echado para adelante como hemos podido, estamos aquí todavía aguantando. Que nada, que nos vemos la semana que viene, que vamos a tener un programa muy especial el próximo miércoles, que no ha podido ser esta semana, que hemos tenido muchas piedras en el camino hoy, hemos tirado para adelante como hemos podido. Así que os emplazamos al miércoles que viene, como siempre, en Cofrades en Cope. Alejandro, feliz Navidad, buenas tardes.
Feliz Navidad, buenas tardes.
Adiós, Pablo.